Alabanza y honra. Ya hemos escuchado palabras preciosas. Para mí personalmente, la palabra de ayer en la noche no se me ha ido de mi memoria, sino que en esta mañana se hizo cada vez más grande en mí y yo la volví a leer hoy y fue leída ya en la introducción, pero yo no puedo hacer ninguna otra cosa, sino que quiero leerlo una vez más y por favor discúlpenme. Pero en esa palabra hay algo más profundo. No es que vino así de forma superficial, sino que debemos de dejar que nos hablen, que nos iluminen los pensamientos profundos, quizás llevarlos un poco más a la luz, de manera que podamos ver lo que Dios hace y cómo Él obra, y no como la gente se lo imagina, y no como un diablo lo quiera, sino que Él lo hace como Él lo quiere. Y no puede hacer otra cosa. Pero nosotros leímos aquí que Él escogió a Israel. Y hemos leído que Josué fue un sumo sacerdote. Pero yo creo que prefiero leer todo el capítulo para tener el contexto completo. Y después, con la ayuda de Dios, quizás pueda decir algo que alumbre, algo que yo pueda ver, que se pueda ver. Ustedes saben, uno no lo puede hacer por sí mismo, sino que debe de brillar algo desde la palabra de Dios. Y si no es iluminada por Él, entonces no la podemos ver. Si no se te ilumina a ti, no la puedes ver. Y si no se ilumina a mí, no la puedo ver. Pero si Dios permite que nos sea iluminado algo, entonces podemos verlo. Y yo puedo decir que algo ilumina de esa palabra de Dios. Quizás todavía no aquí. Pero quiera Dios regalar gracia para que la luz clara ilumine a nosotros todos, que veamos el poder, la poderosa mano de Dios y ver que Dios trabaja de otra forma y cómo Él trabaja. No como la gente se lo imagina, sino como Él quiere. Y dice entonces en Zacarías 3, me mostró al sumo sacerdote Josué. Este Zacarías pudo ver en una visión al sumo sacerdote Josué. No a cualquier persona, o solamente un sacerdote, sino a un sumo sacerdote. A un sumo sacerdote, el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Eso se hizo grande para mí. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás vino? ¿Y por qué se paró ahí a la derecha? El ángel, él estaba parado ante el ángel. ¿No sabía el ángel cómo había sido creado ese sumo sacerdote? ¿No sabía el Señor cómo era o estaba este sumo sacerdote? ¿Por qué vino la acusación de Satanás? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Y aquí él está parado ante el ángel del Señor. ¿O acaso es Dios falto de conocimiento? ¿O el ángel del Señor? ¿No lo sabía él? Hermanos y hermanas, el diablo es un acusador de los santos, de los escogidos. Y quizás en un momento escucharemos si él fue el escogido o no. Pero Josué fue un escogido de Dios. Vamos a seguir leyendo y ya veremos. Pero saben ustedes, y quiero decirlo ya en anticipado, cuando Dios se propone hacer algo, entonces el diablo lo quiere impedir. Entonces está él ahí en el lugar. ¿Saben ustedes? Él quiere estorbar ahí donde Dios se propone hacer algo. Ahí está el diablo en el lugar. Ahí está él ahí. Entonces se para a la derecha y dice, ¿no ves que el acusador estaba ahí? ¿No ves cómo se ve ese hombre? Y el ángel estaba ahí para darle nueva ropa, etc. Y el diablo lo quería impedir a todo costo que el hombre sea vestido con ropas de salvación. Él lo quiso impedir. Él quiso seguir acusando. Pero alabado y glorificado sea Dios. El Señor habló. Y él no se retracta de su palabra. Y dijo el Señor a Satanás. En alemán dice, y dijo el ángel del Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio, del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Señor estaba en pie. En alemán dice, mientras el ángel del Señor estaba parado a su lado. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, esto ahora es maravilloso. Así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, Y eso se hizo grande para mí. Son varones simbólicos. Sí, hermanos y hermanas, no lo puedo expresar con palabras, pero no fue así nada más que eso sucedió. Por un lado, transgresiones y sucios con ropa sucia, siendo un sumo sacerdote, pero escogido por Dios. Y aquí, la amonestación es hecha y puesto para el servicio de Dios. Y aquí dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Oh, qué indicación. ¿Hacia dónde indica? Hacia Cristo. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Estas son palabras maravillosas de Dios y uno no las puede cambiar, no, sino que debemos de dejarlas así. Y se han ganado el respeto. Lo vemos en el antiguo pacto. Está aquí, pero como presombra para el nuevo pacto. Y vemos una y otra vez que los poderes de Dios están relacionados con lo que Dios ha hablado en el antiguo pacto. Cuando Cristo vino, todavía no había ningún nuevo pacto, sino que estaba ahí el pacto antiguo, y vemos que del antiguo pacto se tomaba lo que era válido para el nuevo pacto. Cristo estuvo aquí. Nosotros vemos que esos hombres tuvieron que estar ahí. Un Josué tuvo que estar ahí, tuvo que ser limpiado y santificado. A él se le dieron nuevas ropas para vestir. Dios lo determinó así. Y saben ustedes, toda esa cosa, Satanás lo quiso evitar, quiso destruirlo. Él no quiso que llegara hasta que Josué fuera revestido. No, él quiso acabar con todo eso. Hermanos y hermanas, no es de otra forma en nuestro tiempo. Vemos que siempre ha sido así. Cuando Dios quiso hacer algo, también lo vemos con nuestro amado hermano Branham, no fue de otra forma, sino que Dios, de forma poderosa, comenzó a obrar. Y en ese momento, el Satanás también comenzó a actuar. Y a todos los demás, él los dejó en tranquilos. Los dejó hacer lo que quisieran hacer. Pero en el momento en que Dios comienza a trabajar, a obrar, entonces el diablo está ahí en el lugar. Él está ahí. Pero él no puede impedirlo. ¿Saben ustedes? Una cosa es clara. Sea lo que venga y se vaya, el ángel del Señor está ahí. Él está parado ahí. Él está con sus santos. Él está con ellos. Aquí fue un sumo sacerdote, Josué. Y esto no es una imagen bonita, si uno así lo puede decir. Pues uno diría, ¿un sumo sacerdote se ve así? Pues esas son las acusaciones del enemigo. Y si nosotros somos terrenales, y ese es nuestro sentido humano o carnal, el enemigo entonces no viene con cosas exteriores, sino en nuestros propios pensamientos. Y dice, un sacerdote así nunca Dios lo puede utilizar. A uno así, ¿quiere Dios utilizarlo? Eso lo quiere Él poner en tus pensamientos y ponerlos en mis pensamientos. Y ahí está la batalla. Ahí comienza. Tú quizás no lo digas, pero esa es la batalla que se produce en ti y en mí. Sí, es realidad. La batalla interna. Y entonces no tenemos ninguna libertad, sino que hay una lucha en nosotros. Pero debemos sacar eso. No miramos a lo humano, a lo exterior, sino que miramos aquello lo que Dios ha escogido y miramos en el plan de Dios. Pues Él se ha propuesto hacerlo y que lo cumple además. Y Él no te va a preguntar a ti qué piensas tú de esto o el otro, sino que Él va a realizar su plan. Y por ello yo estoy contento. Yo no sé, yo no puedo expresárselos a ustedes así en palabras como yo lo veo aquí desde la palabra. Yo para eso no soy muy talentoso, así es. Pero mucha luz me ha iluminado mucha luz desde esta palabra. Y no es de otra forma en nuestros días. Y el que lo quiera ver, lo ve. Y el que no lo quiera ver, no lo ve. Pero yo tengo que decirles, yo puedo ver ahí en eso mucho. Y yo les digo también en nuestros días, Dios ve el corazón. Y Dios ve cómo está conformado nuestro interior. Y de eso se trata, de eso se trata. Y yo los digo a todos y me lo digo a mí, que Dios nos juzgará según nuestro interior. Si lo que está en nosotros interno es malo, entonces no lo lograremos. Pero si nosotros realmente miramos aquello, lo que Dios ha comenzado, y la palabra la escuchamos ayer en la noche también, alguien la leyó, que nosotros, creo que fue el hermano Frank, que debemos mantenernos fijos en lo que Dios comenzó. Nos debemos afirmar ahí y poner atención a la palabra y seguir adelante. No podemos mirar al hombre. Yo les digo, si ustedes me miran a mí, van a encontrar muchos errores. Muchos errores. Y entonces ustedes serán avergonzados, decepcionados. Y si yo los mirara a ustedes también, sería decepcionado. Sí, quizás dijéramos que no somos salvos. El enemigo vendría a mis pensamientos queriendo acusar o levantar acusación sobre ustedes. Y él también vendrá a ustedes con muchas acusaciones en contra mía. Muchas. Pero si tú le das espacio, entonces sucede en ti. Entonces te has ido. Entonces has sido presa de él. Pero si tú lo reprendes, entonces recibirás gracia y tendrás gozo y paz gobernará en tu corazón y entonces verás, ahora no conozco más a este hermano según la carne, sino según el espíritu. Pero el enemigo viene y dice, pero él hace tantos errores y hace esto y lo otro. Sí, pero ¿sabes qué? Tú también los harías y yo también, hasta el final. Pero hemos sido escogidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no lo quiero hacer, hermanos y hermanas. Por supuesto que no. A veces somos traqueteados de manera que después nos sentimos mal y lo vemos. Pero si lo mantenemos en nuestro interior, y entonces viene a expresarse temprano o tardío, lo podemos esconder cuanto tiempo que queramos, pero un día sale a luz y entonces es mostrado lo que está en tus pensamientos y en tu corazón. Algún día sale afuera. Tú no te puedes siempre esconder. Eso no se puede esconder siempre, pues saldrá afuera. Pero gracias a Dios, que nosotros, por la gracia de Dios en esta hora de la mañana, que lo podamos ver, que Dios quiere ser misericordioso con todos nosotros, que nos quiere ayudar a que nos podamos liberar de todo. Quizás la gente en aquel entonces vieron a ese Josué y quizás encontraron también algunas cosas que vieron y quizás ni se atrevieron a decir algo porque él fue un sumo sacerdote. No es así, pero ¿saben ustedes? Que Dios siguió adelante. Él se había propuesto hacer algo. Aquí estas palabras no son por casualidad. Esos hombres tenían que estar ahí. Estaban en el plan de Dios. Ellos habían sido determinados para ello. Si uno quiere seguir profundizándose en la Escritura, hay tantas cosas. Yo no pudiera decir por qué. ¿Por qué un Salomón? ¿Por qué Dios pudo tomar a un hombre así, de esa mujer? ¿No es así? Si observamos todo, a veces es inentendible o difícil de entender, pero Dios hace lo que Él desea hacer. Él hace lo que Él quiere hacer. Nadie lo puede impedir. Nadie puede decirle a Él que haga lo que quieran que Él haga. Él es el que escogió desde antes de la fundación del mundo. Él sabía lo que iba a suceder y Él sabía todo sobre cada uno. Pues si no, no hubiese sido Dios. Si no, Él no fuera Dios. Yo tengo que decir, nosotros como hijos terrenales no sabemos cómo nuestros hijos serán. No lo sabemos. Pero saben ustedes que Dios lo supo cómo nosotros seríamos. Él nos conocía. Y saben que Él nos conoce hoy como somos. No podemos escondernos, pues estamos todos descubiertos ante Él. Sí, no nos podemos esconder de Él, sino que todo está descubierto, abierto. Tú y yo, todos, nosotros, pero alabado y glorificado sea nuestro Dios, que nosotros tengamos esa confianza gozosa hacia Él y que Él nos haya dado luz en este tiempo de la noche y quiera Él seguir ayudándonos, es mi oración. Hermanos y hermanas, yo no puedo expresar bien todo lo que se ha iluminado en mí a través de esta palabra. Es tan grande, es tan poderoso y tremendo. Y yo les digo a ustedes todos, si yo miro a mí mismo personalmente, entonces digo, Señor, yo no puedo pararme ante ti. Soy muy miserable, soy muy malo, no puedo hacerlo. Pero saben ustedes, por el otro lado, veo yo a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo veo lo que el Señor ha hecho en mi pobre, miserable y hombre malo. Yo lo veo. Y saben ustedes, cada hombre de Dios, también el hermano Branham, un hombre el cual estuvo acompañado de tantas señales y milagros y a través del cual Dios habló de forma tan poderosa, él tuvo que decir, yo he cometido tantos errores en mi vida. Y por el otro lado, él dice, yo no pude hacer nada por Dios. ¿Y cómo ese hombre dijo eso? Dios hizo tanto a través de él, pero él se declaró como nada. Pero alabanza y gloria, tuvo que ser todo así. Tuvo que ser todo así que uno solamente obtenga la honra y que uno solamente reciba el premio y que uno solamente esté en el punto principal y ese es nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy tan agradecido. Quizás el hermano Frank va a decirnos también otros pensamientos. Con seguridad, el Espíritu de Dios le ha hablado a él. Mientras nosotros estuvimos así aquí sentados bajo la sombra de la palabra de Dios, estamos tan agradecidos de que Dios nos haya reunido así, que nos haya amado así de forma tan maravillosa, que haya hecho todo así. Y saben que a veces quizás no lo entendemos y quizás no entenderemos todo, pero yo quiero decir que nosotros miramos arriba al Dios vivo. Sabemos que Él conoce nuestros corazones. Su nombre sea alabado y glorificado. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. ¿Qué debemos añadir a todo eso? Solamente podemos decir alabado sea nuestro Dios, el cual tiene todas las cosas en sus manos y que Él las conocía ya en anticipado. Y en Él hemos colocado nuestra confianza, nuestra esperanza, y todo es Él. Y sabemos que Él que ha comenzado, Él también culminará. A la palabra que fue leída aquí y también expuesta, pudiéramos quizás decir algunas cosas más sobre ello, pero yo tengo la impresión de que eso lo que mi hermano quizás piensa que no lo dijo o expresó, eso el Espíritu de Dios se lo dirá a cada uno, si es que ya no se lo ha dicho. Y lo revelará en nosotros. Y nos permitirá saber que Dios todas las cosas las ha planeado y que al final todo debe servir para su gloria. Y de todo, la cosa con nuestro Señor mismo vino especialmente en mi corazón, de que cuando Él fue bautizado en el Jordán y la adopción de hijos, dice aquí que el cielo se abrió y la voz escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y saben ustedes lo que viene después? Después, Él es guiado por el Espíritu al desierto y es allá tentado por el diablo. Y nosotros, en Mateo 4, a partir del verso 1 y hasta el verso 11, podríamos leer toda esa tentación. Y es muy conocido para todos nosotros. Y al final está esta expresión: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Cuando fue suficiente, fue suficiente. Y el Señor no solamente le dijo al diablo que era reprendido, sino que le dijo: vete. Y entonces dice aquí: y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Si nosotros en este tiempo no vemos que suceden cosas extraordinarias, pues igualmente sabemos que Dios hace una única cosa grande y no podemos decirle a Él lo que Él deba de hacer. Incluso el camino de la historia de salvación y el transcurso, por nadie puede ser determinado eso. Si Dios le hubiese preguntado a los profetas, hubiesen venido con buenas sugestiones. Y si Dios hubiese permitido que cada quien escogiera su camino, entonces hubiese sido un camino muy glorioso, sin estorbos ni problemas, y cada uno hubiese llegado o caminado con agrado ese camino. Pero nadie pudo determinar su propio camino ni escogérselo. Dios lo determinó y Dios lo planeó. Y por eso solamente podemos poner nuestra confianza en Dios. Y sabemos que si en Apocalipsis 7 está escrito que sus vestidos fueron hechos más claros y fueron limpiados en la sangre del Cordero, ellos ya tenían vestiduras blancas, pero en el transcurso del tiempo esas vestiduras quizás fueron manchadas con ciertas pasiones, etc. Y sin embargo, la sangre del Cordero veló originalmente porque recibamos vestiduras de salvación y también porque todas las manchas y arrugas hayan sido limpiadas. Y nosotros creemos todos que así será hasta el final. Y la palabra que leímos ayer del segundo capítulo simplemente se ha hecho muy grande para mí en Zacarías. Dios toma su herencia por posesión en el suelo santo, en la tierra de la promesa. Y en relación a ello, no dice que Él haya escogido a Israel, sino a Judá. Judá como la tribu de la cual debía venir el Mesías en carne, como el león de la tribu de Judá. Entonces, incluso de los doce, Dios escogió aún una tribu para que de esa tribu viniera el que es descrito como el escogido de Dios, el profeta Isaías, quizás en el capítulo 42. Pero aquí, en este verso, Zacarías, capítulo 2, verso 12, y el Señor poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Esta es una palabra maravillosa. Todavía hoy hay gente que dicen las 10 tribus ya pasaron y otras también y no quieren tocar eso. Pero aquí se trata es de que Judá como heredad de Dios en la tierra santa. está escrita. Y si tomamos la promesa que Moisés habló y tomamos también la promesa que Jacob expresó sobre la tribu de Judá, entonces nos damos cuenta de qué forma el Espíritu de Dios, ya a través de esos profetas y hombres de Dios, habló las cosas, las cuales más adelante aparecerían. Así Dios tiene una iglesia novia, de la cual ya hemos leído en Cantares, y a veces es poco difícil conformar algo de eso. Yo también tengo mis dificultades en eso, y lo digo abiertamente. Pero una cosa es cierta, el Señor es el novio de nuestras almas, y Él es el más bonito entre 10,000. Y aunque Él sea desfigurado e injuriado, Él permanece el más hermoso y glorioso entre todos. Toda la injuria no habrá cambiado que Él será eternamente el más glorioso y más hermoso. En el entretiempo, Él fue dado al oprobio y lo que debía suceder, sucedió, pero Él después fue glorificado por encima de todo. Pero antes Él fue rebajado grandemente. ¿Ha habido alguien que haya sido tan rebajado como Él y haya sido tan injuriado como Él? ¿Acaso ha habido algún profeta al cual se haya venido y se haya dicho, tú tienes un pacto con el diablo, tú tienes el Belzebub? ¿Ha habido alguna vez algún profeta el cual haya sido rebajado así como a nuestro Señor? ¿Se le escupió a uno así? ¿O se le vendaron los ojos y se golpeó? ¿Se le haya dicho, profetiza, tú eres un profeta y siempre has dicho de dónde son y quiénes son? ¿Tú sabes exactamente todo? Pues profetiza ahora quién te golpeó. ¿Ha habido alguno entre todos los profetas el cual ha sido injuriado así y desfigurado? ¿Ha habido alguno al cual se le haya dado vinagre para beber? ¿O ha habido alguno que haya tenido que dejar pasar todo eso sobre sí, lo que nuestro Señor tuvo que permitir que se le hiciera? Y por eso el profeta Isaías dijo, él no tuvo ninguna hermosura, de manera de que uno por eso lo deseara. Él, el más hermoso entre los 10,000. Él, el glorioso, el puro, el santo. Fue dado completamente aquí sobre esta tierra. En él, Satanás descargó su rabia. Aquí, en la historia de tentación, Satanás vino personalmente, pero después él utilizó a las diversas personas de manera de que toda la Escritura pudiera ser cumplida, de la cual, o de lo que estaba escrito de nuestro Señor. Pues todo fue cumplimiento de la Escritura. Para los discípulos, inentendible. Y aunque en una parte está escrito que incluso sus discípulos no le creyeron, porque ellos todavía, o a ellos todavía no se ve abierto el entendimiento para el cumplimiento de la Escritura. Pero una cosa, debemos decir que aunque ellos no hubiesen podido entender todo, sin embargo, en sus corazones sabían, este es el Mesías. Y ellos no se fueron, sino que lo siguieron a Él. Los otros se fueron. Ellos no podían entender las cosas, ni soportarlas más. Y entonces se volvieron de seguirlo a Él. Y se fueron. Pero los verdaderos discípulos de Jesús se quedaron siguiendo al Señor. Ellos perseveraron hasta el final. Y aunque a veces fuera para arriba o para abajo, ellos perseveraron hasta el final, porque el final es coronado. No el comienzo, no el medio o la mitad, sino que el final es coronado. Y para nosotros en este tiempo no nos queda mucho más que eso. Y yo lo sé por las cintas, y en especial en los años más viejos, que el hermano Branham casi que tenía un complejo de que él haya venido de una familia el cual era conocida por ser una familia de alcohólicos. Su padre producía alcohol y ellos eran conocidos en toda la región de diferentes maneras, y eso fue como un complejo que él llevó consigo. Nadie quería hablar con él. Ellos pasaban al otro lado de la calle y él sufrió por eso tan horriblemente, porque él quería tener comunión con todos ellos, pero nadie quería tener comunión con él. Y al final, él tuvo que decir entonces, cuando Dios cambió la página o la historia, entonces él dijo, y ahora me tengo que esconder porque tanta gente desea hablar conmigo. De repente Dios cambió todo el destino y colocó en el corazón de la gente e hizo que entendieran que ese hombre, el cual en lo terrenal quizás no quisiera nadie verlo o hablar con él, que él tenía algo de Dios, lo cual debía ser escuchado. Y así puede ser contigo y conmigo. Nosotros no colocamos o ponemos algún peso o valor en algo de que la gente venga y diga, oh, ustedes son gente fina, sino que se trata de que nosotros tenemos algo que decir por Dios, de manera que la gente venga, no por nosotros, sino que vengan por Dios. Y el hermano Rus también mencionó a Salomón. ¿Saben ustedes que el hermano Branham dijo realmente que el mismo don, el cual obró a través de él, había también estado obrando con Salomón? Y un ejemplo en especial, él lo enfatizó de la Escritura, de que la reina de Sabat vino, ella había escuchado lo que Dios había hecho a través del ministerio de ese hombre, y ella vino desde el extremo de la tierra para conocer a ese sabio. Sí, es mencionado como el sabio Salomón o la sabiduría de Salomón, pero Salomón fue tan inteligente o tonto como nosotros todos, pero fue el don que estaba en él. Fue que Dios escuchó la oración de David y Dios le regaló a él sabiduría y gracia para hacer una bendición entre el pueblo de Dios. Y a mí me vino al pensamiento mientras traducía la predicación del hermano Branham, prisionero de Cristo, de que si uno no es prisionero de Cristo, entonces uno es prisionero de las circunstancias. Y si uno es prisionero de las circunstancias, entonces uno es llevado preso por ello y las manos son cruzadas. Y yo realmente una vez lo viví cuando mi papá fue llevado preso por la policía y sus manos le fueron cruzadas y él no había hecho nada malo. Él solamente había ayudado a una persona y esa ayuda, porque la persona que le ayudó había sido buscada por la policía y mi papá lo ayudó a él. Entonces él fue apresado después de que no pudieron encontrar al otro. Como jovencito yo lo vi y eso no es una situación bonita. Cuando el papá, ante los ojos del hijo, es apresado. Pero él fue sin ningún problema, sin quejarse. Él sabía que él no era culpable, pero él vino a ser preso de la situación. Y pasó una noche en la cárcel y al día siguiente, en la mañana, él volvió a regresar a la casa. Pero como acabo de decir, si no somos prisioneros de Cristo, entonces venimos a ser prisioneros de la situación, de las circunstancias, y somos llevados presos, quizás culpables o no. Pero una cosa quiere darnos Dios, y es que seamos prisioneros de Cristo. Que Él nos pueda amarrar, y si Él nos guía, aunque sea a donde no queremos ir, pues Él estará con nosotros. Si Él nos guía, todo está bien. Si tenemos que pasar por el horno de fuego, todo estará bien. Saldremos nuevamente de ahí sin problemas. Y si es a través de la cueva de los leones, también saldremos de ahí sin problemas. Y como el Salmo 43 dice, si es también a través del abismo, Él estará con nosotros. Y no podemos hacer ninguna otra cosa. Sea lo que sea que venga, no podemos hacer ninguna otra cosa sino creer. De manera que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo visible o lo invisible, ni las potestades nos puedan apartar del amor de Dios, el cual fue revelado en Jesucristo nuestro Señor. El amor de Dios no fue en palabras, sino que fue revelado con hechos. Y esa obra de salvación de Dios la hemos nosotros tomado para nosotros con fe completa, y Él nos ha vestido con vestidos de salvación. Y con completa fe podemos seguir adelante con nuestro Dios. Pero, por supuesto, que uno no se puede alegrar de gran manera y alabar y adorar si uno no está ahí donde realmente uno debería de estar. Y nosotros deseamos que este tiempo, el cual para mí solamente puede ser un tiempo de paso, desearíamos que pasara más rápidamente. Ustedes saben, los buenos tiempos pueden durar largo y eso no hay problema, pero los malos tiempos deseamos que pasen rápidamente de nosotros, y eso es una reacción natural. Pero Dios conoce todas las cosas y por eso podemos confiar en Él, o debemos confiar en Él. Todos los tiempos están en sus manos, pues Él es de eternidad, eternidad. Y nuestro Señor tuvo que pasar a través de todas las pruebas, y que Getsemaní nos fue leído. Y nos damos cuenta que las cosas al principio y al final fue cuando eran peores, pero en el entretiempo no. Antes de que el Señor comenzara y cuando Él estaba a punto de terminar, o sea, con su ministerio, para pagar el precio en Gólgata. Pero antes que eso, uno lee en todos los años, no se lee de alguna hora de Getsemaní, de todas esas cosas no se lee nada de eso. Aquí en el capítulo 4, solo rápidamente, los primeros 11 versos, que Satanás vino hacia él y que la tentación tomó lugar, y que al final entonces está escrito, y entonces el diablo se apartó de él. Y vean, vinieron ángeles y le sirvieron. Y entonces comienza su ministerio y se pasa aquello lo que él tenía que hacer. A través de los años no se escucha o se lee que el diablo haya venido otra vez y haya hecho esto o lo otro. Pero después, cuando él de Jerusalén entonces fue al camino por Gólgata, ahí entonces se puede leer otra vez todo lo posible. Lo que no existía en el entretiempo, al final se produjo nuevamente, y el Señor seguramente sabía lo que sucedía con él. Nosotros seguramente diríamos que no se sabía más lo que sucedería, pero él lo sabía. Nosotros a veces no lo sabemos, pero sucedió para que la Escritura sea cumplida. Y ya en el anuncio se dijo, él será como tropiezo para muchos y para levantamiento de otros en Israel. Y los unos lo pudieron entender y los otros no. Y él dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, o que se ofenda, etcétera, depende de cuál sea la traducción. Pero bienaventurado el que persevere en este tiempo, es un tiempo muy serio. Y créanme, uno aquí, en especial desde aquí, uno no lo quiere decir, pero el mismo Espíritu, el cual está obrando en todo el mundo, quiere entrar a la iglesia, o entrará en la iglesia, si no tenemos cuidado. Las cosas de las cuales uno escucha hoy, uno a través de siglos no escuchó eso, pero es el tiempo del fin, y el diablo sabe que tiene solamente poco tiempo, y él busca a quien puede devorar y lo que pueda dañar. Pero una cosa es segura, la hora tiene que llegar en la cual él tiene que apartarse, donde su cosa termine, donde el Señor aparezca y diga, calla, ahora termina. Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Romanos capítulo 8. Y yo les digo, si nosotros, sobre estos primeros pasos de la fe, si no pasamos de ello, entonces nos seguiremos moviendo en círculos, pero debemos salir de ese círculo. Y mirando hacia Dios, debemos seguir avanzando con Él. Y al que Dios siempre puede utilizar, Él es bendecido y viene a ser bendición para otros, pues es imposible que nosotros sigamos moviéndonos en círculos en el futuro. Yo, por mi parte, sé mejor que en el momento, a través de las traducciones y a través de lo que podamos hacer ahora, que estoy realizando mi ministerio, pero no aquí en este sitio como predicador, sino que tengo que primero alejarme de las cosas, pero no se preocupen. En mi corazón, la palabra de Dios está sellada. En mi corazón, las cosas que Dios ha hablado son una realidad divina, viva, y nadie me las puede quitar. Yo he tenido muchas experiencias con Dios, muchas cosas que Dios ha hecho en todo el mundo para que alguien venga, o incluso Satanás, y me lo quiera quitar. Y por el otro lado, yo sé que el anuncio no solamente tendrá que pararse ante los apóstoles o profetas, sino por el mismo Dios, ante el mismo Dios, cual de la misma manera habló a través de los profetas y apóstoles. Y eso nadie lo pudo hacer por sí mismo. La revelación de todo el consejo de Dios, eso nosotros como hermanos no lo pudiéramos tener, sino que el Señor nos lo regaló por su gracia. Y también déjenme decir esto. ¿Saben ustedes que uno pudiera quizás algo que algún hermano aquí al frente haya dicho o hecho, quizás sin pensarlo, y uno lo puede repetir 100 veces, y de una cosa pequeña uno pudiera hacer una cosa muy grande? Pues cuando eso es dicho aquí, no es ninguna cosa grande, pero al final se ha hecho de eso una gran cosa. ¿Y quién lleva la culpa entonces? ¿Aquel que lo hizo o lo dijo? ¿O aquel el cual una expresión entonces las tome como ocasión y diga, oh, ya, sí, ese hombre, ese hermano, perdón, no puede haber sido puesto por Dios? Pero yo te digo, si tú recibieras misericordia de Dios, te callarías la boca y no tomarías ningún comentario que se haya hecho y harías de eso una catástrofe para cientos o más. Nosotros a veces vemos siempre la culpa del otro y no nos damos cuenta que nosotros mismos quizás a la culpa del otro añadimos un 99% más, y de un pequeño comentario venimos a hacer una gran cosa. Y bueno, todos hemos caído en algo así, pero nuestro Dios vive y Él hará que Satanás calle y dirá, esta gente yo la he escogido para mí y son mía una posesión especial y yo los vestí, yo he recibido misericordia, yo les he dado misericordia y estaré con ellos hasta que la obra sea culminada por mi mano y la iglesia, la novia, realmente sin mancha ni arrugas, aparezca ante el Señor. Dejemos que Dios nos regale sabiduría y gracia en todas las cosas. Hay una palabra en el Antiguo Testamento, creo que está el profeta Miqueas, donde dice, el que es sabio en este tiempo, que calle. ¿Y saben qué? Yo me atrapo a mí mismo cuando yo soy metido en alguna conversación. Oh, ese es un problema después, de que yo tengo que decir, oh, mi Dios, ¿por qué yo no callé? ¿Por qué dije yo algo? Y uno abre la boca y quiere hacerlo bien y quiere aclarar, y uno no ha aclarado, sino que por el contrario, uno se desliza más o se hunde más. Y antes de callar, uno ha dicho cosas las cuales uno no hubiese dicho. Pero Dios seguramente regala gracia. Hay que simplemente llegar allá. Y hay una palabra sobre que uno debe esforzarse en no hablar, sino en callar. Y yo le he dicho frecuentemente, siempre que nosotros hablemos, Dios callará. Si nosotros callamos, entonces Dios hablará. Y quizás, ustedes saben, está en la naturaleza del hombre. Uno desea corregir cosas. Y cuando uno comienza a colocar las cosas correctamente, entonces sale mucho, o la cosa sale mal, y uno dice, Oh, ¿por qué yo abrí la boca ahora? Pues uno pudiera tener muy buenos sentimientos, pero si el otro con el cual uno está hablando, si él expone la cosa de forma falsa, entonces viene solo lo falso. Incluso aquí, con cada palabra que nosotros hablamos, leemos, perdón, si algo errado está en mí o en tu corazón, entonces decimos, ah, esto fue leído por esto, o esto fue dicho por eso, o leído por eso, y sin darnos cuenta, nos quitamos o nos robamos la bendición a nosotros mismos. Nosotros no leemos la palabra de Dios solamente por leerla, sino que cada vez, de toda forma, tiene que ver con las diferentes situaciones, y uno sería no sabio si se leyera una palabra la cual no fuera para ayudar. ¿Para qué Dios nos da palabra, las cuales quizás tienen que ver con una cosa o con una situación? Pues para darnos claridad y luz. Si, por ejemplo, aquí hay un caso de enfermedad, entonces no se puede hablar solamente del el clima o algo así, sino que si hay algún enfermo, se debe hablar de sanidad. Uno siempre tiene que tener una palabra que Dios haya dado para atender a la situación. Y si Dios quisiera hablar con su palabra pasando por alto esas cosas, entonces no necesitamos venir y abrir la Biblia. Pero Dios siempre está preparado para ayudar e iluminar la cosa y regalar gracia y que sea vista así como Él la ve. Y todas estas cosas yo no las digo por justificarme a mí mismo. Yo las digo sinceramente. Yo no espero justificación de hombre. Yo sé que Dios me ha justificado, y eso no lo digo por exaltarme, sino lo digo con completa fe ante mi Dios. Y yo no espero que ninguna persona declare sentencia. Toda persona tendrá que esperar por la sentencia que Dios le hablará en aquel día. Solo espero que escuchemos de Él. Venid benditos aquí y heredad la salvación. Entrad al gozo del Señor. Y ese es nuestro deseo y nuestra oración diaria. Y cuando ahora demos las gracias al Señor, hermanos, por favor, no se molesten conmigo, pero vamos a mantener las oraciones cortas y directas. Simplemente un pensamiento y después amén y después el próximo y el próximo. Si nosotros estamos en nuestras casas, podemos orar largamente, tan largo como queramos. Pero si estamos aquí, queremos que todos puedan dar las gracias cortamente. Entonces, pongamos atención a eso para que otros también puedan dar gracias al Señor. Amén.